Es la mañana de Federico. Es radio.
Evidentemente Navarra hoy ocupa prácticamente todas las portadas, esa decisión vergonzosa del Partido Socialista Navarra, por mucho que durante semanas desde Ferraz, desde el Partido Socialista, se haya negado y se haya desautorizado incluso a la propia Marea Chivite esa operación, finalmente ayer se consumó y ahora mismo el Parlamento Navarro lo preside un representante de Geroabá y la marca del PNV en Navarra, y Bildu ha entrado, como ya se dijo, como se presagió, en las instituciones a través de la mesa de la Cámara. Y esta decisión, la de Navarra, hay quien piensa que Sánchez, con esta decisión, lo que realmente ya no puede pretender es que ni Partido Popular, ni mucho menos Ciudadanos, le den una abstención en una futura investidura. Y hay quien piensa totalmente lo contrario, que es, digamos, la gota que ha colmado ese vaso para que precisamente tanto Casado como Rivera digan basta ya, vamos a abstener a Sánchez para que no claudique ante el nacionalismo y, por supuesto, ante los herederos de la ETA. ¿Cómo enfocan ahora mismo las portadas y, sobre todo, esas columnas de opinión esta noticia del día? Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Todos los diarios abren con este asunto en portada, excepto El País, que abre con la caída de los nacimientos en España y reduce la noticia del día a un titular poco destacado en la columna inferior derecha, con un tono además bastante constructivo. Dice que el PSOE da el primer paso en Navarra para gobernar con los nacionalistas. Ni una palabra de la entrega de Navarra a la ETA, que sí destacan hoy el resto de diarios. El Mundo, por ejemplo, titula que el PSOE abre la puerta a Bildu y Sánchez, orienta la investidura. ABC destaca que el PSOE abraza el separatismo en Navarra y La Razón, que se entrega a Bildu para allanar su investidura. Sánchez vuelve a demostrar que no tiene un proyecto constitucionalista para España. Como dice el diario El Mundo, lo que tiene es un proyecto para el día a día de Pedro Sánchez, que además para Raúl del Pozo no tiene otra opción que un gobierno de retales. Podrá argumentar con como quiera, dice el editorial de ABC, pero lo tiene difícil, sobre todo cuando hace solo unas semanas la dirección de Ferraz había desautorizado esta operación y ahora hace la vista gorda para que Bildu gane con el PNV como relator. Precisamente hoy, que se cumplen 32 años del atentado de Hipercor, Sara, y con el etarra Josu Ternera liberado y detenido el mismo día, conviene recordar lo que dice Bildu sobre el terrorista. Cito textual: es uno de los ciudadanos vascos que mayor contribución ha realizado a la paz. Será en esas negociaciones con el gobierno socialista de Zapatero, que publicamos en Libertad Digital y en las que se llamaba proceso de paz precisamente a las cesiones a los terroristas. No ha cambiado nada desde entonces, y es que la connivencia del PSOE con la ETA tampoco puede pillarnos por sorpresa. En las páginas de ABC, Javier Esparza, de UPN, sentencia que la dirección socialista está traicionando a sus propios muertos. Y es así. ¿Cómo se nota además que no viven allí y que no ven cómo cada semana hay más manifestaciones a favor de los presos, cómo vuelven a aparecer pintadas enalteciendo a la ETA que nadie limpia? Y además la única diferencia es que ahora ya no hay cargas policiales, pero bueno, la impunidad es total. Los que sí ven esto cada día son los familiares de las víctimas del PSOE, que hablan hoy en el diario La Razón y aluden a una imagen más que elocuente: la cena de Otegi y la socialista Idoia Mendia en Nochebuena.
Bueno, el blanqueo a la ETA siempre ha sido clave para el Partido Socialista. Es el trágala a cambio para la investidura de Sánchez y que esta prospere. ¿Cómo se presenta con este último movimiento?
Bueno, pues ahora UPN ya no es necesario. Sánchez tendría empate, 173 votos a favor y 173 en contra, gracias a la suspensión de los diputados presos, y le haría falta una abstención, o bien de Bildu o bien de Esquerra. En este sentido, Sánchez pretendería trasladar a los golpistas presos a Cataluña antes de la investidura, con la esperanza de que este gesto surta efecto.
Y por último, también el otro protagonista, sin duda, de la jornada informativa del día sigue dando guerra, y ese es, no puede ser de otra manera, Manuel Valls.
Bueno, si todavía les quedan ganas, después de la rueda de prensa de ayer, hoy le entrevistan también en el diario El País. Dice que sus palabras suenan a desahogo, y no se refiere solo a sus ataques a Ciudadanos. Ojo al titular: con Vox, dice Valls, acabas ensuciándote las manos y el alma. Así de filosófico se pone, pero solo en esto, porque tampoco hay nada nuevo bajo el sol. Vuelve a insistir en su interés de ocupar el vacío que ha dejado Inés Arrimadas en Cataluña. Yo suponía que se refería a Ciudadanos, pero hoy Mariano Alonso, en Libertad Digital, dice que en las últimas semanas había rumores de que podría haberse hubiese planteado entrar en la escisión de CiU, de la que salió precisamente el marido de Arrimadas. Parece una obsesión, pero bueno, al final la verdad es que le ha salido redondo que Rivera haya caído en su engaño, dejando Cataluña como un erial, porque desde luego, y lo deja claro, piensa amortizarlo. Dice Joseba Arregui en El Mundo, para terminar, que a estas alturas pocos se ufanarán del fin del bipartidismo, porque no hemos visto más pluralismo político ni capacidad de diálogo. El poder justifica todo, la verdad no importa y la ética tampoco.
Sobre todo en política. Muchísimas gracias, Vanessa. Sin duda, Manuel Valls será uno de los nombres del día, lo ha sido en la prensa, lo acabamos de ver, y también imaginamos lo será durante nuestra tertulia política. Verónica Caso, bienvenida.
Buenos días, Sara. A las 8:30 en esta tertulia política estará Laura Fábregas, Joaquín Manso y Luis Herrero. A las 9:15 además tenemos entrevista con Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza. Pueden participar a través del audio WhatsApp 648-91-9260. En redes sociales, Twitter e Instagram, @eslamanana de FJL. Aquí en La Crónica Rosa analizaremos el acto de ayer en el que el rey Felipe VI celebró el quinto aniversario de su entronización con la imposición de la Orden del Mérito Civil a 41 ciudadanos. El monarca estuvo acompañado tanto de la reina Leticia como de sus hijas Leonor y Sofía. Ambas protagonizaron el momento más entrañable de la mañana junto con una de las galardonadas, Clotilde Beniel, voluntaria de Cáritas. Fue condecorada a sus 107 años por su labor social. Tras recibir la distinción, las hijas de los reyes no dudaron en ofrecerle su ayuda para volver al asiento. La gala fue presentada por Pablo Motos. No sabemos muy bien en calidad de qué, sobre todo teniendo en cuenta que horas después estaría en su programa. Motos no tuvo reparos en irse de la lengua sobre la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio, que sigue dando que hablar. Contó que los invitados bebieron muy sando con hielo, además de estar rodeado por drones para conseguir total confianza. Por cierto, que ya hemos visto el momento dragón con los novios bajando de él con una grúa. Lo han conseguido, cómo no, en Sálvame. A las 11, la sección de belleza, Teresa de la Cierva nos trae a la directora de Tatcha Beauty, Natalia de la Vega, para hablarnos de sus 25 años en la profesión y en pelis y series. Visto el éxito de la serie Chernobyl en HBO, hemos preguntado a nuestros tuiteros sobre las películas relacionadas con la energía nuclear.
Bueno, pues todo ese es el contenido a partir de ahora, a partir de las 7 de la mañana, en el momento en el que Federico Jiménez Santos vuelva a ponerse al frente de los mandos y actualice toda la información de la jornada. Y ahora ustedes se quedan en la sintonía de radio de manos de los servicios informativos de esta casa para actualizar todo lo acontecido en su comunidad.